Esta misma mañana leí algo en redes sociales que pensé, óyeme, qué buena forma de comenzar a compartir algunas de las verdades que han pesado en mi corazón durante este tiempo. El pastor Tim Keller, pastor de la iglesia Redeemer, Redentor, ¿verdad?, en la ciudad de Nueva York, puso esto en redes sociales. Él puso, vemos la Biblia como un libro de preguntas y respuestas. Pero si dejamos que el texto hable, descubrimos que no hemos estado haciendo las preguntas correctas. Muchos de nosotros nos acercamos al Señor, nos acercamos a su palabra con preguntas en nuestras vidas. Y ciertamente, o sea, la vida, ¿verdad?, los eventos que hemos manejado nos ha confrontado y nos lleva a pesar ciertas cosas. ¿Qué cosa darse cuenta? Que a veces la pregunta que hemos cargado, la pregunta que estamos desesperados que nos respondan, no es ni siquiera como la pregunta correcta. Tú sabes que se da una dinámica con frecuencia en la Biblia. Se da la dinámica de que gente viene a Jesús por un asunto y Jesús termina dirigiéndose, manejando otro tema con ellos. Es casi, uno casi se lleva la impresión como que Jesús no sabía bien a oír la gente, no, como que no escuchaba bien, como que le preguntaban algo, ¿verdad?, y te respondían otra cosa. Hasta que tú comienzas realmente a entender la manera en que Dios trata con nosotros, tú comienzas a darte cuenta que tú y yo estamos pensando que esto es el problema, que esto es lo urgente, pero Dios sabe lo que realmente es lo urgente en nuestras vidas. Jesús no está respondiendo la pregunta equivocada. Él está respondiendo la pregunta que debimos haber hecho desde el principio y que no nos dábamos cuenta que realmente era el tema. Yo he impartido docencia por años, a muchos niveles, a todos los niveles en aquel tiempo. Y tú sabes que de esas cositas que se te quedan de esa experiencia, tú aprendes a identificar el estudiante inteligente. Y déjame adelantarte, el estudiante inteligente no era el que tenía todas las respuestas a las preguntas del profesor. Porque inclusive mucho de eso era botella, la gente, y tú y yo lo sabemos. ¿Cuántas cosas tú no te aprendiste en un momento en el colegio que tú ni te recuerdas de eso ahora mismo? Tú identificabas al estudiante inteligente justamente por las preguntas que hacían. Qué cosa extraordinaria, que las preguntas revelan mucho de nosotros. Las preguntas revelan aquello que estamos priorizando. Las preguntas revelan las cosas que son importantes para nosotros. Las preguntas revelan aquello que estamos obedeciendo en ese momento. Y todo esto se lo doy, hermanos. Esto es simplemente poniendo una base para poder hablar algunas cosas esta mañana. Hay un tipo, uno pensando en esto de preguntas, ¿verdad? Entonces, aquí hay un tipo de cristianismo que viven algunos a donde en esencia vivimos nuestra vida como nos da la gana y le ponemos un si Dios quiere o que Dios va a bendecir al final de todo lo que hacemos. Vivimos como de acuerdo a nuestro propio interés, a nuestro propio enfoque, a nuestra propia manera y simplemente oramos antes de que comamos los alimentos en la mesa. Déjame decirte, te traté el tema de preguntas porque eso trae a la mente el tema de prioridades y lo ligué al concepto de obediencia porque ahí está mucho de lo que yo quiero conversar contigo hoy. Hay un pasaje en la Biblia que quiero usar para comenzar esta mañana a tocar algunas cosas contigo. Pido que me acompañes al libro de Josué, capítulo 5. Quiero leerte del verso 12 al 14 y resaltar algunas verdades de este pasaje. Dice la Biblia en el verso 12 de Josué 5: y el maná cesó al día siguiente. Desde que comenzaron a comer del fruto de la tierra, y los hijos de Israel nunca más tuvieron maná, sino que comieron de los frutos de la tierra de Canaán aquel año. Estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Y Josué, yendo hacia él, le dijo: ¿Eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Él respondió: No, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido. He venido ahora, ¿verdad? Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo: ¿Qué dice mi Señor a su siervo? ¿Verdad? Yo creo que este pasaje es un pasaje profundamente relevante a los detalles que estamos hablando nosotros esta mañana, enfocando el tema de prioridades y el tema de obediencia en este proceso, ¿verdad? El pasaje comienza narrándonos algo que yo no sé si tú y yo, sentado aquí este domingo en la mañana, podemos como alcanzar o apreciar todo lo impactante que son esas palabras. Ese pasaje comienza diciendo que a partir del momento que los hijos de Israel comieron de los frutos de la tierra prometida, nunca más hubo maná. Maná, si tú no recuerdas, era como Dios había alimentado al pueblo de Israel por 40 años. Toda la mañana parecía maná en el suelo y lo recogían y lo comían, ¿verdad? No lo podían almacenar porque se dañaba. Pero por 40 años Dios mostró su fidelidad con el pueblo día tras día. Te están hablando del cambio de un patrón que ha durado 40 años. Que ya no hay que salir a buscar maná, es que ahora hay frutos en esta tierra. Y vamos a comenzar un proceso de siembra y de cosecha. Es curioso lo que estos periodos de transición en nuestras vidas producen en nosotros. Algo está cambiando, algo que era de una manera por mucho tiempo ya no va a ser de esa manera. ¿Y cómo responden nuestros corazones a estos cambios? Ciertamente, y considera esto por un momentito, el cambio del maná a frutos de la tierra quiere decir que tú no vas a tener que salir cada mañana a recoger maná. En un sentido, un rito que habla de una dependencia de Dios va a desaparecer de nuestras vidas. ¿Qué produce? ¿Qué hace eso en nuestros corazones? Yo creo que es fascinante cómo la Biblia secuencia estas ideas. Me impresiona que el verso 12 te hable de este periodo de transición. Y el verso que sigue, el 13, te da un retrato del corazón de Josué. Porque ves, los hijos de Israel ciertamente han llegado a la tierra prometida. Pero lo que les espera ahora es un proceso de conquista, de enfrentar enemigos. Y la Biblia, hablándote de Josué, te dice que él es Josué, quien es el líder ahora mismito, ¿verdad? Moisés ha muerto. Te habla de una figura que él ve con una espada en la mano. Y la Biblia, retratándote a Josué, te dice que Josué va hacia esa figura. Sin más nada, ¿verdad? Sabemos que es un hombre valiente. Y la Biblia nos retrata la pregunta que sale de la boca de Josué: ¿Eres de los nuestros o del enemigo? ¿Tú estás con nosotros o no? ¿Aquí o allá? Buenos profesores, ¿verdad?, de lengua española entre nosotros te dirían que eso se llama una pregunta cerrada. Es una pregunta que solo tiene dos respuestas posibles, ¿verdad? De lo tuyo o del enemigo, contigo o en contra. De nuevo, es fascinante poder como manosear todo esto, porque recuérdate, hay una transición en el entendimiento de dependencia de Dios. Y muchas veces, dejado a nosotros mismos, pues comienzan a surgir preguntas. A mí me impresiona cómo Dios le responde a Josué. Déjame ayudarte a entender que es como Dios nos responde a muchos de nosotros. ¿Eres de lo nuestro o del enemigo? Oye, pregunta cerrada, lo tenemos encajado. Ya sabemos lo que Dios va a responder. Va a tener que decir sí contigo o no en contra de ti, ¿verdad? Pero la respuesta de este ángel, la leíste, la pudiste ver en lo que leímos el texto, con cuidado. La respuesta es una sola palabra. La respuesta es no. Y de nuevo, es una respuesta en bromona. ¿Tú sabes por qué? Porque no eran de las opciones que habían. La opción era de ustedes o del enemigo. Y el ángel responde, no. ¿Por qué es tan importante que entendamos tú y yo eso hoy? Porque, amado hermano, amada hermana, Dios no se va a dejar, y digo esto con cariño, manipular por nosotros. Dios no se va a dejar poner en una caja y decirte sí o no a según tú quieras. A mí me encanta ver, aquí hay una pregunta cerrada y la respuesta del ángel es no. En Juan capítulo 9 vemos algo parecido. Cuando los discípulos de Jesús encuentran un hombre que nació ciego y le preguntan a Jesús quién pecó, este hombre o sus padres, para que él naciera ciego. A o B, y Jesús logra sacarle a otra cosa que ellos nunca consideraron. Yo necesito que tú entiendas algo. Si hablamos de una relación con un Dios eterno, un Dios omnipotente, Él va a ver y Él va a considerar cosas que tú y yo todavía no hemos visto ni considerado. Y si hay sabiduría en nosotros, aprenderíamos a escuchar y nos preocuparíamos muchísimo por enfocar aquello que Él está respondiendo. En sus respuestas hay dirección para nuestras vidas. Y qué importante tú y yo entender eso. ¿Sabes lo último que estos tres versos de Josué 5 nos enseñan? Que de nuevo estamos usando simplemente como punto de arranque. Es la actitud que hay en Josué. ¿Tú eres de lo nuestro o del enemigo? No. Mas como príncipe del ejército de Jehová he venido. E inmediatamente al darse cuenta lo que él está enfrentando, la Biblia nos dice que Josué se postra sobre su rostro en tierra. Adora. Y entonces hace otra pregunta. Y qué importante poder distinguir estas dos preguntas. ¿Te recuerdas la primera? ¿Tú estás conmigo o en contra de nosotros? La segunda pregunta, ¿qué dice mi Señor a su siervo? Déjame darte este detalle. Es un detalle que puede parecer leve, como sin importancia, y te aseguro que es una verdad trascendente. Nunca se va a tratar de si Dios está contigo. Nunca se va a tratar si Dios está contigo. Siempre se va a tratar de si tú estás con Dios. Y alguien le puede decir, pero es lo mismo, estamos juntos. Sí, yo sé que suena como lo mismo. Pero considéralo por un momentito. Considera que en las declaraciones cambia quién tiene el control. Que si Dios está conmigo, básicamente yo ando, Dios me cae atrás. A donde yo esté, pues ahí está Dios. Si yo estoy con Él, Él arranca, yo le caigo atrás. Él manda, yo sigo, yo obedezco. Y me trae, digamos, Esa frasecita, él habla, yo obedezco, me trae como uno de sus primeros temas que me siento que tenemos como que abrazar y entender y digerir de una manera que se vuelva parte de nuestro ADN, de nuestra identidad en Cristo. Muchas veces, sobre todo lo que tenemos hijos pequeños, hablamos mucho de obediencia. Y de nuevo, cuando hay niños pequeños, es casi siempre en torno a los niños, que ellos obedezcan. Le enseñamos que en obediencia hay bendición. Pero en nuestras vidas se hace cuesta arriba a veces realmente obedecer. Y de nuevo, comencé hablando de preguntas, cómo reflejan nuestras prioridades, porque obediencia se dificulta según tu prioridad. Cuando el Señor te pide algo que tú entiendes que va en contra de tu prioridad, obedecer se hace cuesta arriba. Mira lo que nos escribe el apóstol Pablo sobre obediencia en Romanos 6, del 16 al 18. Romanos 6, del 16 al 18, dice: ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo, oye, para obedecerle, sois esclavo de aquel a quien obedecéis? Sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia. Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Pablo hace algo incómodo. Pablo toma el concepto de obediencia y lo liga a esas palabras de siervo y hasta de esclavo. Y dentro de este pasaje se nos declara esa verdad que en momentos entendemos con mucha claridad, pero como que en otros se nos pierde un chin. La palabra de Dios literalmente nos plantea que si nos sometemos a alguien para obedecerle, somos esclavos de aquello que obedecemos. Somos esclavos de aquellos que obedecemos. Entonces, aquello a lo cual tu vida obedece, realmente ese es el reflejo de quién es tu amo, de a quién tú le perteneces. Somos como extraños en nuestra pensar, ¿verdad? Yo sé que ayer fue el día de independencia nacional y hablamos mucho de libertad y de libertad y de libertad y de libertad. ¿Sabes tú que todo hombre obedece a algo? Todo hombre le sirve a algo. Esta idea de que yo soy libre y no hay consecuencia, yo soy mi máximo jefe, aún ahí te estás sirviendo a ti mismo. Estás obedeciendo a ti mismo. Yo quiero llevarte a otro paso en esto. Quiero ayudarte a entender que obediencia al Señor, y de nuevo, y le pido gracias al Señor para comunicar efectivamente esta verdad. Obediencia al Señor nunca es una obediencia ciega y sin entendimiento. Hay gente, y tú te sorprenderías, que le encanta que le digan qué hacer. ¿Sabes por qué le encanta que le digan qué hacer? Le encanta que le digan qué hacer porque si metemos la pata en esto, entonces no fue culpa mía, fue fulano que me mandó. Fulano fue el que dijo, yo simplemente di instrucciones, ¿eh? Entonces, como que otro te diga es una manera de escudar mi corazón, ¿eh? Yo le he tratado de explicar a personas que cuando Dios crea al hombre, Él no estaba tratando de crear un ser que meramente obedeciera y ya. A esos fines, para hacerte muy claro, ya habían ángeles que Dios manda y hacen. Cuando Dios crea al hombre, está creando vínculo, está creando relación, está creando un hijo que crece y aprende a andar en los negocios de su padre. Oye, oye, uno de los pasajes del Antiguo Testamento que más se usa cuando se enseña sobre obediencia es 1 de Samuel capítulo 15. Yo quiero leerte en 1 de Samuel 15 el verso 22. Quiero que tú escuches con cuidado las palabras que ahí se hablan. Son palabras que se hablan porque ciertamente el rey ha desobedecido lo que Dios pidió de él. Y dentro de ese contexto de la desobediencia del rey Saúl, escucha estas palabras que son presentadas. Y Samuel, ¿verdad?, quien es el profeta de Dios, estoy en 1 de Samuel 15, 22. Y Samuel dijo: ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios. Y yo no sé cuántas prédicas sobre obediencia yo escuché que terminaban ahí. Es una tremenda verdad. Si tú lo dejas, y hay una tremenda verdad que se nos acaba de presentar. Dios está más interesado en tu obediencia que en tus sacrificios y holocaustos. Eso suena raro. Si lo modernizo, te diría: Dios está más interesado en tu obediencia que en tu adoración. Señores, hay mucha gente adorando a Dios y la obediencia está en un lejano segundo lugar. Hay un llamado a entender que tu obediencia pesa delante de Dios. Pero óyeme bien, la realidad del caso es que el verso no termina ahí. No solo te habla de obediencia, después dice esto. Samuel dice: y el prestar atención, y prestar atención que la grosura de los carneros. La obediencia es mejor que el sacrificio. Si tú tienes una mentalidad de esclavo, chévere, voy a obedecer. Pero la mentalidad del hijo dice: y poner atención mejor que las grosuras. Se refiere a las grosuras que se queman en sacrificio, ¿verdad? ¿Por qué te digo todo esto? Porque he oído mucha gente hablar de una obediencia ciega. Por favor, entiende, tu obediencia al Señor, tú estás supuesto a hacerlo con los ojos muy abiertos, con mucha atención, mucho detalle a lo que se te pidió y a la consecuencia que eso va a producir. Porque ahí tú vas a crecer, tú vas a entender. Es en Gálatas que el apóstol Pablo traza la comparación entre el esclavo y el heredero. Es en una misma casa, dice él. En una casa hay criados, aquellos que sirven, que le sirven a los intereses de esa casa. Y hay un amo que es el jefe de la casa. Y él dice que cuando son pequeños, tú no distingues el hijo del esclavo al hijo del amo. No hay diferencia entre ellos. Pero tú sabes que el centro de esa enseñanza del apóstol Pablo en Gálatas es que sí debe haber una diferencia entre ellos. ¿Tú entiendes eso? Que no estamos supuestos simplemente a responder como esclavos, sino que, como dice Pablo, en el tiempo asignado, entonces el hijo del amo comienza con tutores, comienza a ser formado para el rol que tiene. Amado hermano, amada hermana, escúchame bien. Tu formación para lo que Dios tiene para ti está profundamente ligado a tu obediencia. En nuestra obediencia, esta obediencia con entendimiento, esta obediencia prestando atención a lo que es dicho y cómo es dicho, va a ir levantando algo en nosotros. Va a ir levantando un entendimiento. Es parte, amados, es parte de lo que vemos en Josué al principio. muy, muy cierto en su pregunta, de lo nuestro o lo del enemigo, para terminar diciendo, dime lo que sea que yo lo haga. ¿Sabías tú que la mayoría de los eruditos entienden que es en ese momento que se le da a Josué una estrategia para tomar la ciudad de Jericó? Una estrategia loca. Una estrategia que no tiene que ver con armas y con fuerza. Una estrategia que tiene que ver con dar vueltas. Salgan y den una vuelta todos los días. El séptimo día den 7 vueltas. Y mira qué cosa. Quiero decirte esto. Óyeme con cuidado. En su obediencia hubo gran victoria. En su obediencia hubo gran victoria. Valdría preguntar de nuevo lo que el apóstol Pablo nos presenta en Romanos 6. ¿A quién estamos obedeciendo? Una de las cosas que vamos entendiendo en la vida, en lo que vamos madurando en nuestro caminar con el Señor, es justamente eso, es la idea de que Él sabe más que yo. Y obediencia es el reconocimiento de esa verdad, es el reconocimiento de que tú has pesado lo que yo no he pesado, tú has visto puertas que yo no he visto. Y aunque mi mente me está diciendo que lo correcto es irme por aquí, si tú me estás pidiendo que vaya por allá, pues yo me voy a ir por allá. Eso es fe. ¿Puedo decirte esto? Tú no puedes manifestar tu fe sin obedecer. Es más, vamos a ser más dramático. Tú tienes fe en aquello que obedeces. Tú tienes fe en aquello que obedeces. Y es tan importante que entendamos verdades como esas. Porque tu fe nunca fue diseñada para ser meramente un instrumento interno y ya. ¿Lo sabías? Santiago habla de mostrar mi fe a través de lo que hago. En tu obediencia se va a ver tu fe. Ahora, óyeme bien. He puesto un fundamento. Hemos hablado del poder de la obediencia, de entender que obediencia va a reflejar lo que es una prioridad en mi vida. Y todo esto te lo he querido decir para llegar entonces a manejar un tema contigo. Yo quiero manejar esos momentos a donde tú y yo estamos, óyeme bien, trancados. Tenemos una decisión que tomar, a lo mejor no tenemos muchísima claridad en cómo tomar la verdad. Hemos orado y a lo mejor todavía no tenemos como mucha dirección. Yo quiero simplemente decirte, respira hondo, toma aire. Yo quiero que tú sepas que tu Padre Celestial anhela guiarte. Él habla en Juan 10 de escuchar su voz. Y yo creo que los momentos que no estamos escuchando su voz es porque hay mucho ruido en el interior nuestro. Porque sin darnos cuenta, hemos dejado como mucho sonido entrar. Y a veces hay que lograr aquietar eso para oír con claridad lo que Dios nos está hablando. Yo quiero darte paz en tu proceso de decisión. Y quiero dártelo mostrándote algo que la Biblia nos enseña que va a demandar obediencia de parte nuestra. Mira. Déjame pedirte que me acompañe al libro de los Hechos, capítulo 1. Yo toqué parte de este punto, hablando, ¿verdad?, en las clases de escatología que estamos impartiendo los martes, pero no he podido sacármelo de la cabeza, ¿verdad? Y entendía que es algo que tengo que manejar con toda la familia Palabras de Vida. Hechos 1, del 6 al 8. Quiero que tú consideres por un instante que esto es una conversación entre Jesús resucitado y las personas más íntimas y cercanas a Él. Es importante que te entienda que es un Jesús resucitado, porque al ser un Jesús resucitado ya hay un entendimiento del poder y de la verdadera identidad de Él. Ya no hay duda, este es el Mesías. Y mira lo que tú oyes una pregunta planteada en este espacio. Hechos 1:6 dice: entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y él les dijo: No os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. A mí me encanta este momento de intercambio. Me encanta ver, ¿verdad?, los discípulos haciendo preguntas. Ellos están sacando lo que hay en ellos y de nuevo revelando mucho de lo que hay en su propio corazón, ¿verdad? Este es el momento que tú restaurarás a Israel. ¿Cómo así de restaurar a Israel? Bueno, ahora mismo Israel es un país invadido y militarizado. Roma lo ha conquistado. Roma en su sabiduría ha permitido que estos judíos mantengan su práctica religiosa, pero le ponen un cónsul, que es el que tiene que manejar todo. Se le quita la habilidad de dar sentencias de muerte. Por eso tuvieron que llevar a Cristo a donde Pilato. Pero son un país dominado, invadido. Y el sueño del judío es que se manifieste el Mesías, porque cuando se manifieste el Mesías, se restaurará la casa de David y viviremos en un paraíso donde habrá paz y justicia para todos, y el mundo verá que teníamos razón. Y esa es la pregunta que le hacen a Jesús: ya tú resucitaste, entonces este es el momento, vamos a esto. Y la respuesta de Jesús me encanta. Mira, no es asunto de ustedes manejar lo que está en la sola potestad del Padre. De hecho, muy parecido a la respuesta que él da en Mateo 24, verso 36, cuando está respondiendo a la misma pregunta. Solo está en la potestad del Padre. Pero entonces mira lo que él hace. Fíjense en el detalle. Ellos han planteado su pregunta. Y tú sabes lo que Jesús hace. Tú te fijaste lo que él hace. Él los redirige. Entonces, ahora se va a restaurar Israel. Y él le dice: miren, señores, esos son asuntos del Padre. Ahora ustedes tienen que estar enfocados en esto. Qué tremendo ejemplo de cómo Dios trata con nosotros. ¿Tú sabes lo que tú necesitas para eso? Tú necesitas venir a Dios en el entendimiento de que Él me puede redirigir, Esto me molesta, esto me pesa, yo necesito una respuesta a esto. Pero yo vengo a Dios diciendo: Señor, mira lo que está pasando, háblame, respóndeme. Mi pregunta de todo corazón es: ¿cuánto de nosotros hemos estado abiertos a que Dios nos redirija? ¿Cuánto hemos estado listos para oír? Mira, amigo, respira, yo tengo control de eso. Ahora tú tienes que estar en aquello, en el entendimiento de que aquello es a donde tú realmente vas a ver lo que tú necesitas ver de Dios. Muchos de nosotros somos, y perdóname que lo diga, somos tercos. No quedamos en nuestra pregunta y lo que me carga a mí y lo que me preocupa a mí, y no hemos sido sensibles a que Dios nos redirija. Sin querer entrar en escatología esta mañana, simplemente déjame decirte algo. Tú sabes que tú ves exactamente lo mismo en Mateo 24. Y oye, qué cosa más extraordinaria. En Mateo 24, Jesús responde esa misma pregunta en un versículo. En un verso Él responde la pregunta. Eso está en la sola potestad del Padre. Y de ahí en adelante, óyeme bien. De Mateo 24:37 hasta Mateo 25:46. Un capítulo y pico. Él en un verso dio la respuesta. Y en un capítulo y pico, ¿tú sabes lo que se pasa haciendo? Redirigiéndolos. Ustedes tienen que estar enfocados en esto, en ser fieles, en aprender lo que fidelidad quiere decir. Y si te soy muy transparente, te diría que esa es la palabra que pesa en mi corazón esta mañana para Palabras de Vida. Que yo creo que muchos de nosotros, Dios está en un proceso de redirigirnos. Que hemos entendido que esto es lo importante. Dios está diciendo, mi hijo, tranquilo, mira esto que tengo para ti. Y la pregunta que planteo es esta: ¿cuán abierto estamos en recibir dirección nueva de parte de Dios? ¿Cuán dispuesto estamos de decirle, mira, yo voy a dejar mi carga, esto que me preocupa a tus pies, y voy a hacer lo que tú estás pidiendo de mí? ¿Estamos dispuestos a ser aquellos? Yo quiero señalarte tres cosas que van ligado a ser redirigido por Dios. O sea, tres actitudes, tres pensamientos que yo quiero que te acompañen cuando Él te redirija, cuando Él te envíe a hacer otra cosa. Yo sé que tú estás hablando con el Señor, buscando al Señor, porque hay preguntas, porque tú quieres tener entendimiento sobre algo. Pero aprende, amado, aprende, amado, que hay esos momentos en donde Él nos pone a mirar en otra dirección. Porque ahí es a donde hay gracia para nosotros en este momento. Tres cosas de saber cuando Dios nos redirige. La primera te la quiero sacar de las instrucciones que Jesús le dio a los 70 cuando lo mandó a predicar de dos en dos. ¿Y por qué lo saco de aquí? Porque he buscado en la palabra de Dios sacar cosas que tienen que ver con mandatos dados por Él. Cuando Él dio un mandato, ¿qué instrucciones específicas Él dio? Porque si Él me está redirigiendo, Él me está dando un mandato. Yo quiero que estas cosas acompañen tu pensar mientras tú ves esto. Déjame leerte Lucas 10 del 4 al 6. Óyeme bien, yo no sé de qué pregunta Dios te está redirigiendo, pero sí puedo decirte que a donde sea que Él te haya mandado enfocar, oye, ten esto claro, tú eres un portador de su paz. Sé que eso suena raro porque tú tienes un tema no resuelto. Tú estás loco que Dios te hable y te responde, y Él te está redirigiendo. Lucas 10 del 4 al 6 dice: no llevéis bolsa, ni alforja, ni calzado, y a nadie saludéis por el camino. En cualquier casa donde entréis, primeramente decid: paz sea a esta casa. Y si hubiera allí algún hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él, y si no, se volverá a vosotros. Lo primero que te quiero señalar es: no movemos en obediencia a Él. Fíjate que inclusive no se trata de Él mandar a los 70. Él lo mandó de una forma específica: no llevéis bolsa, ni alforja, ni calzado, ni a nadie salud. Le dio instrucciones específicas. Déjame decirte esto, y te lo quiero decir con mucho cariño: no menosprecies los detalles que Dios habla a tu vida. No lo menosprecies. No menosprecies la forma en que te pidió hacer algo. La forma que Dios te pide hacer algunas cosas no tiene que ver, quiero decir esto respetuosamente, contigo. Tiene que ver cómo Él quiere usarte. Y sí, óyeme bien, aunque tú tengas una pregunta, un tema delante de Dios, Él quiere usarte. Él tiene propósito con tu vida. Tiene que ser a su forma. Segundo, con toda honestidad, a mí me impresiona que lo primero que Jesús le dice a esta gente es: cuando tú llegas a un lugar, declara paz a este lugar. Es el entendimiento, como te decía, somos portadores de paz. Si tú estás en Jesús, hay una paz en tu vida que ha llegado por Él, y el anhelo es que esta paz sea lo que francamente impacte la vida de otros. si Dios te está redirigiendo a algo, yo necesito que tú consideres que tú eres un portador de paz a ello que Él te está enfocando, a eso que Él te está redirigiendo. Y qué importante que tú entiendas esto. Segundo, extiende gracia. ¿Cómo así? Te voy a explicar ahora mismo. La Biblia no solamente nos enseña las instrucciones que Jesús le dio a los 70, enseña instrucciones que Él le dio a los 12 cuando lo mandó a predicar. Si tú vas a Mateo capítulo 10 del 5 al 8, tú vas a oír esto. A estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayáis, en las ciudades samaritanas no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y yendo, predicad diciendo: el reino de los cielos se ha acercado, sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. Entonces dice esto: de gracia recibisteis, dad de gracia. El concepto va ampliándose. De hecho, la idea de paz anteriormente en Lucas 10, esa idea de paz no es apagar conflictos, es que todo funcione perfectamente. Dios te está mandando a lugares para que cosas funcionen. Ahora, ¿por qué te toco el segundo pasaje? Porque cuando termina diciendo, ¿verdad?, de gracia han recibido, dad por gracia. Algunos traducen eso como gratis, lo que recibiste gratuitamente, dalo gratuitamente. Yo te he convencido que el concepto es gracia por todo lo que precede. Sanad enfermos. Bueno, oye lo que te estoy diciendo. Por favor, sígueme en esto. Yo sé que tú tienes tu pregunta delante de Dios, que tú tienes tu tema delante de Dios, que tú estás en espera de respuesta delante de Dios. Y sonara como si todo lo que te estoy diciendo dice: ve y obedece, ve y sirve, ve y sé fuente de paz, ve tú y manifiesta gracia. Y quiero que tú sepas que es exactamente lo que te estoy mandando a hacer. Pero pastor, todavía está el tema de que no he resuelto mi asunto con Dios. Es que tú no entiendes. Es que en hacer esto que se están pidiendo se va a resolver tu asunto con Dios. ¿Sabes uno de los problemas serios de nuestros asuntos con Dios? Estoy tan metido en mi tema, en mi lucha, en mi pregunta, en mi frustración, en mi situación, que se me ha olvidado que yo estoy supuesto a conectar y servirle a otros. Que es en mi servicio a otros donde hay una manifestación abundante de todo lo que yo necesito. Muchas veces somos redirigidos y nuestra redirección tiene que ver con servicio. Es justamente lo que pasa en Hechos 1. En Hechos 1 es: ¿y cuándo vamos a retornar al reino? Respiren, eso lo tiene el Padre. Ahora ustedes van a ser mis testigos con esta gente. Vayan y sirvan, vayan y hagan. ¿Qué te estoy diciendo? Te estoy diciendo, parte de la razón por la cual tú estás trancado y no terminas de recibir dirección clara es porque tú estás ensimismado. Y cuando tú seas capaz de salir de ti y preguntarle al Señor: ¿a quién puedo bendecir? ¿A dónde yo puedo dar paz? ¿A dónde yo puedo extender de la gracia que he recibido de ti? Cosas van a comenzar a cambiar. Y si tú crees que estoy siendo dramático, simplemente considera cómo termina la historia de Job. La historia de Job es fascinante. Porque si tú quieres hablar de un lugar donde se hacen preguntas difíciles, léete el libro de Job. Yo quiero que tú sepas que en el libro de Job, Job termina diciendo varias cosas. Él habla de cómo él habló neciamente. Habla de tapar su boca, de enmudecer, de hacer silencio, porque toda la pregunta y toda la cosa que él hizo, él se dio cuenta que lo estaba haciendo sin la perspectiva correcta. Dios se le revela a Job, se le da a conocer de tal manera que Job termina diciendo: oye, que antes de oída te había oído, ahora mis ojos te han visto. Ahora entiendo alguna de estas cosas. ¿Y tú quieres saber algo? Aún con esta revelación de Dios, que Job dice: ahora entiendo. La Biblia te dice que la aflicción de Job no terminó hasta que él hubo orado por sus amigos. Considera eso por un momento. considera eso por un momento. Job oró por sus amigos. Job le sirve a sus amigos. Job es canal de bendición para sus amigos. Pero a quien se le termina la aflicción, no es a los amigos, es a Job. ¿Qué cosa más dramática? Te propongo que es justo por eso que Dios ha estado tratando de redirigir el entendimiento de muchos de nosotros. No nos damos cuenta que al enfocar a otros, hay algo que estamos haciendo con el Señor. Mateo 25, del 37 al 40. Dice: entonces los justos les respondieron diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hicistes a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. ¿Por qué te estoy resaltando esto? Porque necesito que tú entiendas cómo Dios percibe nuestra obediencia hacia nuestro hermano. Dios no percibe tu obediencia a servir a tu hermano como: mira qué lindo, fulanito ayudando a fulanito. No. Lo que tú haces para tu hermano, tú lo has hecho a él. Por él. Eso es uno de los temas serios de nuestras vidas. Que tú y yo vivimos en una sociedad que, si nos llevamos de la sociedad, te va a ir convenciendo más y más de lo que tú necesitas, de lo que a ti te hace falta, de lo que tú debes tener. Y tú y yo tenemos que luchar para entender que se trata de otro. Y ni siquiera, y perdóname que lo diga, por la razón romántica de que debemos amar a nuestro prójimo, lo que te estoy diciendo es que tu propio bien se encuentra en amar y a servirle a tu prójimo. Y te resalto eso, porque cada vez que Dios está tratando de redirigir nuestras preguntas o redirigir nuestro accionar en un momento, es casi siempre porque estamos trancados en nosotros mismos. Porque estamos pensando en nosotros, en nuestra necesidad, en lo que yo entiendo. ¿Y cómo cambiara mi vida? Si yo entendiera que en esos momentos a donde aparentemente no doy para adelante, es porque no estoy supuesto a dar para adelante, estoy supuesto a dar para lado. Estoy supuesto a conectar, estoy supuesto a servir, a ser fuente de paz, a extender gracia, a ser por este hermano. Como si fuera el Señor. Ese pasaje de Mateo 25 que habla del juicio de las naciones, un pasaje fascinante. Y es fascinante, oye, ¿por qué es fascinante? Porque ninguno de los dos grupos, entiéndase, los justos ni los impíos, conocían al Señor. Los justos le preguntan, eso fue lo que te leí, le preguntan: ¿y cuándo te vimos? ¿Con hambre, o con sed, o enfermo, o desnudo, o preso? Y respondimos: ¿cuándo lo vimos? Porque no te vimos. Y ella que le dice: cuando lo hiciste por uno de mis hermanos más pequeños, lo hiciste por mí. Y lo mismo se le dice a los que reclaman: yo no te vi, yo no sabía que era tú. Si lo hubiera hecho a uno de esos, me lo hubiera hecho a mí. Oye, déjame resumir todo esto ya. Déjame decirte que cuando tú te has trancado, cuando tú sientas que te falta dirección, es muy posible que Dios esté tratando de redirigir tu enfoque en lo que tú estás haciendo. Si el Señor está redirigiendo tu enfoque, y óyeme, creo que lo está haciendo en la vida de muchos, entonces se va a tratar de cómo tú le sirves a tus hermanos. Se va a tratar de salir de ti. En esto tú vas a crecer. En esto tú vas a ser profundamente formado por Él. En esto, como pasó con Job, tu aflicción va a terminar. Pero te toca ser por otro. Te toca bendecir a otro. Te toca manejar el tema del otro como si fuera ese tema importante que tú tienes delante de Dios. Y lo que tú te vas a sorprender es que mientras tú te ocupas de los negocios de tu padre, él se va a ocupar de los negocios tuyos. Déjame cerrar diciéndote, por si tú estás en uno de esos momentos de falta de dirección, déjame decirte esto. Responder a los que están a tu alrededor, óyeme bien, responder con misericordia. Hay gente alrededor de ti metiendo la pata a dos manos. Pero aprender a responder con misericordia, aprender a responder con amor, aprender a resolver, a responder, perdóneme, con perdón y con humildad, eso nunca va a ser un error. Así es que debemos tratarnos. Así es que tú debes servirle a tus hermanos. Escúchame. Nos gusta pensar que somos obedientes al Señor. Tenemos que aprender a ser obediente cuando Él nos redirige. Tenemos que aprender a ser obediente. Cuando yo tengo este tema que necesito que se me resuelva, y Él me dice, pero mira fulano, yo necesito ahora mismo que tú te enfoques en fulano y que tú me dejes esto a mí. Y en eso, en esa obediencia, fe te sostendrá. En esa obediencia crecerás. En esa obediencia gracia será perfeccionada sobre tu vida. Amén, amados. Bien, pónganse de pie. Yo quiero orar esta mañana. Vamos a darle gracias al Señor, a reconocerlo a Él. Señor, te necesitamos. Tú eres el centro de nuestra vida, tú eres nuestra dirección. Y yo quiero pedirte que seamos capaces como de abrazar de todo corazón la idea de que nuestra obediencia es la más alta forma de adoración. De que obedecemos y en esto mostramos a quién servimos. Señor, no nos toca servirnos a nosotros mismos. Te servimos a ti. Y al servirte a ti, todo el cuidado que necesitamos será hallado, Señor. Yo pido, Padre Santo, que tú traigas paz al corazón de cada hermano en este lugar, cada hermana que nos escucha, que se siente que tiene uno de esos temas urgentes delante de ti. Padre, danos discernimiento, ayúdanos a entender cómo tú nos estás redirigiendo. Tú estás tomando nuestra mirada y lo estás poniendo en lo que debe estar, aunque no lo comprendamos en el momento. Ayúdanos a tener esa disposición, ese denuedo para obedecer, aun cuando nuestra cabeza no haga todo pleno sentido. Ayúdanos a ser portadores de paz. Ayúdanos a hacer y dar por gracia lo que por gracia hemos recibido. Infunde aliento, Señor, a nuestras vidas y a nuestros corazones. Padre Santo, queremos agradarte en nuestro vivir. Queremos conocerte más, verte más. Y todo comienza con corazones dispuestos a obedecer. Que vivamos no en nuestro entendimiento, sino en tu verdad. Lo último, Señor, que quiero pedir es que tu Espíritu Santo traiga a nuestras mentes detalles que a lo mejor hemos olvidado. Momento en el cual sentimos de parte de ti hacer algo, movernos de cierta forma, que nos resistimos, que no lo hicimos en ese momento por la razón que sea. Reaviva esto en nosotros y permítenos ser diligentes respondiéndote, que no dilatemos en obedecer. Padre Santo, bendigo cada vida que nos escucha. Cumple tu propósito plenamente en nosotros. En el nombre de Jesús.
Amen.